Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Bienvenidos, mis amigos, a un nuevo programa. Espero que estén todos atentos a la historia de hoy.
Continuaremos visitando el hogar de ancianos de Sara. ¿Recuerdan que algunos de los jóvenes de la iglesia se ofrecieron a ayudarle? Pasarían algún tiempo haciendo compañía a los residentes.
Es verdad, y ya veo que hoy algo está pasando. Joana viene corriendo a la oficina de Sara. Escuchen.
¡Sara! ¡Sara, rápido! ¡Tienes que venir conmigo ya!
¡Joana, ¿qué pasa?
Son los señores Sánchez y Pérez. Están en el patio, están peleando y se ven muy enojados. Marcelo y Kelly están tratando de tranquilizarlos, pero ninguno les hace caso.
Sara está muy tensionada, retuerce los ojos. Aunque sabía que cuando heredó el dinero y lo dedicó a este hogar, el liderazgo de ancianos no sería fácil. Pero esta situación superó lo que ella esperaba. Aún así, dijo:
gracias por avisarme, Joana. Ya me encargo de esto.
Joana, frustrada y sin decir una sola palabra, acompañó a Sara, la jefa del hogar, al jardín. A nuestra joven amiga le gusta acompañar a los ancianitos, jugar con ellos, leerles el diario o la Biblia. Encontrar peleando al señor Sánchez y al señor Pérez le sacó las ganas de continuar.
Porque cuando estos dos señores se pelean, se dicen muchas cosas feas. Desde lejos, Sara y Joana escuchan las voces de estos señores peleándose. Rápidamente van hasta ellos, los cuales no dejan de insultarse. Los dos protagonistas están a punto de tramarse a los golpes, detenidos por Marcelo y Kelly, que los sostienen a cada uno procurando mantenerlos separados. Marcelo trata de tranquilizar a Sánchez, quien con su bastón en la mano y usándolo como un arma, trata de atacar a Pérez. Marcelo lo frena y habla apaciblemente con Sánchez, pero este no le hace caso.
Pérez, a su vez, con su puño derecho, trata de pegarle a Sánchez en la cara. No logra hacerlo porque Kelly, la enfermera, lo detiene. A su vez, intenta tranquilizarlo, pero él la ignora por completo.
Verlos es muy raro, diría insólito. Cuando ya están cansados de estar parados intentando pelearse, el señor Sánchez dice:
eres un arrogante fanfarrón, ridículo. Ya cuando éramos chicos, querías que mis padres te quisieran más que a mí. Tienes la culpa de que nunca me amaron. Y eso, nunca lo voy a olvidar. ¿Escuchaste, viejo sordo?
Siempre fuiste un fracasado. Tus padres me querían más porque tú no servías para nada. Viejo inútil. Fue por tu culpa que terminé en un hogar para niños, imbécil.
Señores, ya es suficiente. Se callan los dos ahora mismo.
De repente reina un silencio absoluto. Los dos la miran con ganas de seguir la pelea, pero no se atreven.
No quiero escuchar absolutamente más nada. Señores, así no pueden seguir. Con sus continuas peleas alteran el ambiente de todo en el hogar. Abrí este lugar para honrar a Dios, y el comportamiento y sus insultos no honran a Dios en absoluto. Y lo más grave es que quieren agredirse el uno al otro. Eso es intolerable e inaceptable. Por lo tanto, quiero que se vayan del hogar. Intentaré ayudarlos a conseguir otro lugar, porque esto así no va más. Si algún día quieren volver, aquí van a tener dos condiciones. Número uno, necesitan buscar ayuda con un consejero. Y número dos, respetarán todas las normas que tenemos. A la primera falta, los expulso y no podrán volver. Espero haber sido bien clara. Mi consejo es que el único que puede sanar sus heridas del corazón es Jesús. Lo hemos hablado ya muchas veces. Ahora, váyanse a sus respectivos cuartos y piensen acerca de lo que les dije.
Después de estas palabras, los dos ancianos se retiran a sus cuartos en completo silencio. Sara, Joana y los dos enfermeros se quedan en el jardín. Estando un poco tristes por lo que sucedió, quedan sin mucho que decir. De repente Leila interrumpe con una voz alegre.
¡Hola a todos! Mi madre tuvo que salir al centro y me dejó venir hasta que llegue. ¡Ay! ¡Qué caras!
Joana le cuenta todo lo que pasó, a lo que Leila dice...
¡Ay! ¡Qué espantoso! ¡Ay! Para tranquilizarlos voy a prepararles un buen té. Les va a hacer bien.
Poco después, encontramos a Sara, Marcelo, Kelly, Joana y Leila alrededor de una mesita en el jardín. Cada uno con su taza de té.
Sara, el Señor tiene que sanar muchas cosas en los corazones de Sánchez y Pérez, ¿verdad?
Jesús es el único que puede sanar las heridas que tenemos en nuestros corazones. Sánchez y Pérez han pasado por muchas cosas duras, difíciles, y lo viven como si hubiera pasado ayer.
Es como que si el tiempo no hubiera pasado.
Así es, y eso sucede porque el rencor, la rabia, no permiten que esa herida cierre. Cada vez que viene a la mente tal situación, la vivimos como si fuera hoy. Hay algo que faltó y que solo el Señor puede dar.
¿Es la paz?
Esa es la consecuencia de lo que da Jesús.
¿Y qué es lo que nos da?
Es la gracia para poder perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros. Perdonar significa liberar de la culpa. Cuando uno perdona, hace dos cosas.
Creo que la sé. ¿Puedo?
Sí, claro. Dinos.
Bueno... Primero, libera de la culpa que está sobre el otro por habernos hecho mal u ofendido. Y segundo, nos libera a nosotros mismos de cargar con tristeza, rencor.
Muy bien, Joana. Y las dos cosas son importantes y ocurren al mismo tiempo. Pero a muchas personas, y a veces a nosotros mismos, sienten que no pueden perdonar. Tal vez les gustaría, pero no pueden hacerlo. A mí me pasó una vez... Pero cuando acepté el perdón de Dios en mi vida y pude ver que Él perdonó todas mis ofensas, todos mis pecados, no pude hacer otra cosa que perdonar a las personas que me habían lastimado, así como el Señor lo hizo conmigo.
Yo sé lo que lastimó tanto al Señor Sánchez. Si bien Él no habla mucho, un día me lo contó. Él cree que el Señor Pérez le robó a sus propios padres cuando eran niños. Hasta recuerdo cuando me lo decía.
Un día aparece este muchacho y mis padres quedaron encantados con él. No de mí, su hijo, sino de este muchacho que apenas conocían. Y claro, como no podía hacer todo tan bien como él lo hacía, no me prestaron más atención. El colmo fue cuando quisieron adoptarlo. En realidad, lo querían más a él que a mí. Tenías que verles la cara cuando la adopción no salió. Para ellos fue como un funeral. Lamento tras lamento. ¡Imbancables! ¿Y sabes de qué me acusaron? Me acusaron de tener la culpa de que Perecito se tuviera que ir. Y me lo reprocharon hasta que me fui de mi casa. Apenas cumplí 18 años, me fui. Ya no aguantaba más. Y ahora la vida me castiga. Tengo que aguantarlo en este hogar. Todo venía bien hasta que él llegó. Así como lo ves de simpático, me robó a mis padres.
Sí, y el señor Pérez me contó algo parecido, pero diferente.
Mi vida ha sido muy dura, Leila. Y sobre tu pregunta de por qué trato al señor Sánchez así, te lo voy a contar. Ahí vas a entender, yo no tuve familia. Mis padres me abandonaron, pero cuando tenía 9 años... la familia Sánchez estuvo a punto de adoptarme, pero tuvieron que suspender todo porque su estúpido hijo intentó ahogarme. Sí, así como lo oyes. Gracias a Dios, en el último instante pudieron evitarlo. Por la envidia de Sánchezito, decidieron regresarme al hogar de niños. ¿Sabes por qué me tenía envidia? Porque yo era mejor que él. Hubiera sido el mejor hijo. Yo era mucho más inteligente. Hasta hasta les hubiera dicho papá y mamá. Ellos me amaban, pero por este imbécil tuve que volver al hogar de niños. Cuando cumplí la mayoría de edad, tuve que arreglármela solo. No tenía a nadie. Y toda la culpa la tiene este envidioso. Él me robó la posibilidad de tener unos padres, una familia. Y para colmo, ahora de viejo me encuentro con este imbécil acá, justamente cuando quiero pasar tranquilamente mi vejez.
Ahora que oigo las dos partes, ¡qué difícil! ¿Cómo con tanto odio pueden perdonarse? Son heridas muy profundas.
Es difícil. En eso estamos de acuerdo, pero Jesús dijo: yo soy el camino, también soy la verdad y la vida. No hay otro camino que lleve al Padre, solamente yo.
Y la verdad que solo Jesús, para mostrarles el camino.
El camino de sanar estas heridas puede ser largo y difícil, pero vale la pena. Porque alguien experimenta la salvación y perdón del Señor y comienza a vivir una vida completamente nueva y sana. Y esta nueva vida implica aprender a perdonar. Cuando entiendan el amor y perdón de Dios, perdonar será inevitable.
Nuestro deber es continuar mostrándoles el amor y perdón del Señor.
¿Y si ellos no quieren creer?
Esa ya no es nuestra responsabilidad. Nos enseña la Biblia que cada uno es responsable de las decisiones que toma, pero creemos en un Dios que puede hacer entender al corazón más terco y rencoroso.
Jesús es el camino. Cuando andamos en Él, vamos a ir con la verdad de su palabra, vamos a confiar en sus enseñanzas. Y cuando hacemos esto, nos promete vida en abundancia. Nuestra esperanza está en esta verdad.
Tengo un amigo que cuando era jovencito, sus padres le exigían muchísimo en sus estudios. Tanto tenía que esforzarse para complacerlos que muchas veces se enfermaba. Entonces su mente, como se programó, se decía a sí mismo: si yo soy el mejor, entonces la gente me valora y me siento bien. Siempre estaba pendiente de lo que la gente pensara de él. El problema era que cuando se equivocaba, se entristecía. Se deprimía tanto que no salía de su cama por días. En esos momentos, su mente le decía: te equivocaste, así que no vales nada. La gente no te quiere. Y en una de esas oportunidades, casi se muere. Después de mucho hablar con él, tomó la decisión de aceptar a Jesús como su salvador personal. Y ahí entendió que lo que su mente le decía no era verdad. Pudo comprender que el amor del Señor no depende de sus capacidades, de lo mucho que pueda saber o hacer. No depende de él, sino que Dios nos amó y nos perdonó porque Él quiso.
La Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria del Señor. Y todo es todo. Lo importante no es poco o mucho que hagamos, sino que lo hagamos primero agradeciendo a Dios y segundo, con la responsabilidad de hacerlo como Él lo quiere que hagamos. Por ejemplo, Dios dice que obedezcamos a nuestros padres.
Sí, a veces es tarea difícil.
Lo sé, también tuve tu edad, pero ese es un mandamiento directo de Dios. Para agradarlo, tenemos que cumplirlo. Dice que tenemos que honrarlos, y este es el primer mandamiento que tiene una promesa si lo cumplimos.
¿Ah, sí?
Sí, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Supongamos que nuestro cuarto es un desastre y mamá nos manda a ordenarlo.
¡Ay! A las mamás siempre se les ocurren esas cosas.
Imagínate que para obedecer al Señor lo haces, pero no como debería, sino que lo hago así nomás. No me importa cómo quede así. Es más, cuando barro, tiro todo debajo de la cama, si no se ve, y me ahorro de juntarlo y sacar la basura. ¿Les parece que a Dios le agrada eso?
Y no, porque Dios nos está mirando. Y además, sabemos que mamá no lo quiere así.
Así es, al Señor también le importa cómo hacemos las cosas. Tendríamos que hacerlas como si Él mismo nos la hubiera pedido.
Mi amigo, cuando comprendió esta verdad, se liberó de todos los pensamientos que no eran verdad.
Como dice la Biblia, la verdad nos hace libres.
Primero libres del pecado, y a medida que conocemos su palabra, nos libera de actitudes, pensamientos, hábitos, costumbres y muchas cosas más.
Pero la verdad también puede doler, ¿no?
Sí, tú lo has dicho. Por ejemplo, cuando me doy cuenta que me comporto horrible y que nadie me soporta, es vergonzoso, porque entiendo que estoy mal. Pero también me muestra que necesito pedir disculpas a quien sea y que Jesús me ayude a cambiar.
Y aunque entregamos nuestra vida a Jesús, nos equivocamos muchas veces. Pero siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos y la seguridad que recibiremos el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que el que confiesa y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Es decir, si reconocemos que nos hemos equivocado y cambiamos de actitud.
Así que tenemos que cambiar.
Sí. Primer paso, confesar, reconocer lo que hicimos y segundo, no practicarlo más. Por ejemplo, hace mucho que entró una ancianita que decía muchas malas palabras. Después que aceptó al Señor en su vida, pidió perdón por todas las cosas feas que había dicho por tantos años.
Y después cambió las palabras feas por palabras de aliento y bendición.
Cambió no solo porque siempre tener una palabra de aliento es agradable, sino porque entendió que las palabras que usaban no agradaban a Dios. Esa fue la principal razón.
Ahora utiliza palabras que agradan a Dios.
Reconoció el problema y después trabajó para cambiarlo.
Bueno, voy a ver cómo están nuestros dos amigos.
Yo te acompaño y vuelvo a hablar con los dos.
Nosotros nos vamos a quedar orando por el señor Sánchez y el señor Pérez.
Quieres ser tu buen pastor.
Así como lo es en nuestras vidas, tenemos la confianza que Él tiene cuidado de nosotros.
No importa lo que suceda, el Señor a su tiempo hará que todo nos ayude para nuestro bien.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos. Por carta puedes hacerlo a Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico es viajeros@llamadaweb.org y nuestra página web es www.llamadaweb.com. En la sección de viajeros encontrarás todos nuestros programas.
Se nos fue el tiempo, Ana, así que no te olvides, tu amiguito, algo importante. Dios te ama.
Y nosotros también.